Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todas las personas que nos escuchan a este nuevo programa de A Pretexto del Deporte. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Izquierdo para, a pretexto del deporte, hablar sobre un tema muy importante relacionado a cómo mejorar, ¿no es cierto?, la motivación de los trabajadores, sobre todo cuando en la sociedad, ¿no es cierto?, y no solamente la sociedad, pensando en el mundo, se viven situaciones de crisis complejas como las que el mundo ha venido atravesando alrededor de la, sobre todo de la pandemia del COVID-19. Y Jorge, bueno, siempre hay una pregunta inicial que hacemos a nuestros invitados, ¿no? A lo largo de tu vida personal, ¿qué deporte has practicado o qué deporte igual lo sigues practicando y nos podrías compartir? Bienvenido, Jorge.
Muchísimas gracias, Wilson. Qué gusto conversar con ustedes. Del deporte, te cuento que estuve yo en el colegio militar, ahí hacía bastante atletismo, pero luego me pude cambiar al colegio, al San Pedro Pascual, y ahí jugábamos bastante básquet. Así que te diría que el deporte que más he realizado en mi vida es el básquet. Ya con los años que han pasado, hoy me dedico mucho a la caminata, así que los días sábados, domingos, camino bastante en la mañana. Y de lunes a viernes siempre hago una hora de gimnasio, así que te diría que esos son el ejercicio que hago a diario. Pero hablando del deporte, te diría que el básquet es lo que más he jugado. ¿Y tú, Wilson, cuál ha sido el deporte al que más te has dedicado?
Bueno, igual en mi caso hay una coincidencia. Cuando estaba yo en el colegio igual practicaba baloncesto, ¿no? Baloncesto. Y bueno, hasta ahora seguimos practicando. Jorge, sobre eso que tú nos acabas de comentar, estos deportes que lo practicaste y ahora nos hablas del tema de la caminata, un poco trasladando a la vida ya, si tú quieres, ya en la vida laboral, ¿qué aprendizajes crees que el deporte te ha generado y te han sido útiles, ¿no es cierto?, en la vida ya laboral?
A mí me parece que algo es bien importante, que es el desarrollo de los comportamientos. Como tú, igual hemos jugado básquet, tú sabes que dependes mucho del equipo, de saber cómo compartir con ellos, de saber hasta de organizarte para los entrenamientos, de sintonizarte, de hacer la sincronía del equipo. Yo te diría que los comportamientos que aprendí del deporte, de ser tolerante, de ser persistente, si tú ves, se transforman realmente en comportamientos que aprendes a través del deporte, que luego los aplicas en la vida. Por eso, si tú ves un buen deportista, también es una persona que actúa bien en equipo, así que sin duda le va a ir mucho mejor si es que ha podido desarrollar estos comportamientos. Así que para mí ha sido súper clave el deporte, porque ha podido ir modelando esos comportamientos que hoy me sirven en mi trabajo.
Y tú topabas el asunto, o nos compartiste este asunto, que estuviste unos años en el colegio militar. Y esa experiencia, un poco coméntanos, por ejemplo, ¿qué aprendizajes quizá tú puedes extraer de ahí y que han sido y te han servido igual en la vida ya laboral?
Mira, Wilson, en el ejercicio en el colegio militar es muy clave, o sea, se hace 3 días a la semana ejercicio. Pero aparte de eso, constantemente desde los 11 años que entras en el colegio, todos los días estás haciendo ejercicio. Por ejemplo, cuando se forma, se hacen flexiones de pecho, se hacen flexiones de piernas. Como parte de la formación, tienes que correr bastante durante todos los días. La manera de motivar es esa. Así que todo el día realmente estás haciendo ejercicio. Está muy vinculado la formación militar con el deporte, con el ejercicio. Así que desde muy joven aprendí a ser muy disciplinado, porque tienes que hacer ejercicio en las mañanas, tienes que hacer ejercicio cuando terminas las tareas que tienes en el día. Y recuerdo que nosotros entrábamos al colegio a las 7 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Y como te digo, teníamos todos los días en la tarde deportes, ejercicio. Dos días podías ir al deporte que tú deseas y tenía una gran ventaja porque tenía en total 18 disciplinas deportivas las cuales tú podías elegir en estos dos días y los otros tres días sí tenías que ir al deporte específico. Por eso recuerdo que unos tres años entrené judo, porque eso te facilitaba muchísimo. Así que vinculando todos esos aprendizajes que te da el hacer diferentes deportes, hacíamos box, por ejemplo, hacíamos lucha, también te da la tranquilidad para manejar problemas cuando son un poco difíciles. Así que toda esta disciplina relacionada con el deporte creo que te ayuda muchísimo en la vida laboral para saber cómo afrontar retos, para tener la tolerancia necesaria a la frustración también, pero también a desarrollar esta parte que es la motivación, ¿no? A estar automotivado a través del ejercicio, de la exigencia, de la disciplina, ¿no?
Bueno, ahora tú ya topaste el tema de la motivación. Efectivamente, en el campo deportivo, uno de los ingredientes, ¿no es cierto?, que son clave para el buen desempeño del deportista es la parte emocional, ¿no? La parte emocional, o sea, cómo la gente efectivamente, producto de un estímulo, al final genera una acción, ¿no? Porque cuando hablamos de motivación es eso, ¿no? O sea, hay un estímulo y genera una acción. Y ya yendo a la parte esta de, enlazando con el tema de hoy día, ¿cómo tú ves a los trabajadores, tú que trabajas muy de cerca en el ámbito de los recursos, del talento humano? ¿Cómo tú estás viendo a las personas? Porque al final somos seres humanos. Una vez que de alguna manera, de a poco, vamos retornando ya a la presencialidad en los trabajos, ¿cómo se está viendo la parte, por ejemplo, emocional? ¿Cómo se le está viendo la parte emocional de la gente?
Mira, Wilson, es bien interesante esta parte de la motivación, ¿no? La mayor parte de autores dicen que una persona se puede motivar, es decir, que la motivación es intrínseca, que está dentro de nosotros. Y motivar viene justamente de las palabras de buscar una acción, de buscar un motivo. Desde la parte individual, cada uno de nosotros, a través de varios factores, decide motivarse por ciertas acciones y por otras no. Ya he llevado esto al mundo laboral, entra otro factor que es el extrínseco, que es el que está afuera y que puede ser un factor que puede incidir sobre la motivación de cada uno de nosotros. ¿Qué nos motiva a ir a trabajar? ¿Qué nos motiva a ser puntuales? ¿Qué nos motiva a hacer bien el trabajo que realizamos? Esto tiene ya una vinculación de la motivación individual con estos factores que son las organizaciones quien te da. Pero yo sí te diría que esto tenemos que conversarlo en un marco del país. Mi estimado Wilson, tú sabes que ahorita, cuando hablamos del mundo laboral, estamos hablando de que en el país solamente el 32% de las personas tienen empleo pleno. Ese es el dato que tenemos. Tenemos un desempleo que está por el 5%, lo que nos dice la estadística del Banco Central, pero los técnicos dicen que estamos alrededor del 13% de desempleo. Tenemos un margen de pobreza del 25% de la población que está en pobreza. Entonces, creo que estas condiciones también hay que tomarlas en cuenta en el país. Tenemos muy pocos empleos plenos con todas las condiciones que quisiéramos tener, quiere decir contrato, afiliación al IES. Y la mayor parte de personas están en el subempleo, quiere decir que no tienen las condiciones necesarias de contratación, etc. Entonces, pensado así, la motivación en el mundo laboral en el país es bastante crítica porque estamos hablando de que no tenemos un porcentaje alto de empleo pleno. Pues esto va a tener una incidencia directa sobre las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo afectan directamente a la motivación de las personas. Y a veces es más sencillo de lo que las organizaciones piensan. Las personas para motivarse buscan espacios sanos, adecuados, éticos, equitativos. A veces las organizaciones piensan que las personas buscan una gran cafetería o lleno de muchos adornos, de muchos beneficios, cuando realmente las personas para estar motivadas buscan un lugar, como te decía, equitativo, donde puedas desarrollarte, donde seas aceptado, donde tu opinión sea valorada, donde haya una democracia para poder participar. Así que eso te podría comentar de inicio, mi estimado Wilson.
Acabas de resaltar dos aspectos clave del desarrollo personal de los trabajadores en las organizaciones, ¿no? Que es el tema de la equidad y la participación, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pensando en lo que vivimos, ¿no? Vamos ya más de 2 años con una pandemia, con ciertos altibajos, ¿no? Hay momentos como de tranquilidad, hay momentos que otra vez se activa, hay rebrotes. Y esa situación de incertidumbre de la pandemia, ¿cómo crees tú que ha afectado al estado emocional de los trabajadores?
Te comento que tengo un dato bien importante. En donde trabajo, hacemos medición de clima laboral, que mide los factores extrínsecos que pueden afectar a las personas. Durante la pandemia, las empresas dejaron de hacer este diagnóstico de clima laboral, porque el clima laboral obviamente ve los factores que están relacionados con el trabajo, pero todos estaban en casa. Así que las empresas empezaron a preocuparse por el bienestar de las personas y empezaron ya no a medir clima laboral, sino empezar a medir bienestar. Y dentro del bienestar está esta parte de la salud mental, está la parte emocional. Y son los números que más cayeron en la pandemia. Por ejemplo, el no tener un lugar adecuado donde trabajar hizo que las personas se estresen, estén preocupadas. Muchas veces compartir un internet que no estaba hecho para trabajar, estaba hecho para la casa. Tener que compartir con 2 hijos más la esposa que también tenía que trabajar, entre 4 personas la misma red, generó un estrés súper alto en las personas. Recordemos también el margen de mortandad que tuvo la pandemia en nuestro país. Esto nuevamente afectó a la parte emocional e incluso desde la parte cultural. Si tú ves, nosotros siempre tenemos este sentido cultural de acompañar a las personas cuando fallecen, pero ni siquiera teníamos esa alternativa. Así que sabíamos que familiares, seres queridos estaban falleciendo, pero tampoco los podíamos acompañar. Así que imagínate por un momento el estrés de conectividad, de no manejar adecuadamente las herramientas, de no tener un espacio adecuado para trabajar, porque nunca antes habíamos teletrabajado con ese volumen en el país, más la carga emocional de las familias. Esto emocionalmente a las personas realmente les afectó muchísimo y les afectó también desde la parte física. Al no tener que salir, nos volvimos más sedentarios, así que estrés mental más sedentarismo, pues emocionalmente generó muchísimas crisis. Y te comento, Wilson, que tuvimos muchas llamadas de empresas para manejar intervención en crisis de personas, porque emocionalmente estábamos afectados. Imagínense antes de las vacunas, cuando alguien se enfermaba de la familia, el estrés era altísimo realmente. Así que tuvimos que atender muchísimas personas en estado de crisis emocional. Así que realmente el impacto ha sido sumamente alto. Y si tú ves post pandemia, el volumen de personas atendiéndose psicológicamente es sumamente alto.
Gracias, Jorge. Vamos a hacer una primera pausa y para ello invitamos a Alejandra Pacheco para que nos cuente algunas historias deportivas. Alejandra, bienvenida.
Estas son historias deportivas.
Doctor, les voy a hablar esta vez sobre la historia del karate que les tenía pendiente. El karate tiene su origen durante el siglo XVI en las técnicas marciales nativas de las islas Ryukyu, hoy en día Okinawa, caracterizadas por el uso de los puños, llamadas Te, Todé, Tuide, además de técnicas provenientes de la lucha nativa, Otegun, siendo influenciado por algunos estilos de las artes marciales chinas, Kung Fu, y en menor medida por otras disciplinas provenientes de otros países del sureste asiático como Tailandia, Filipinas e Indonesia. Y en el siglo XX, este estilo marcial fue influenciado en un principio por varios conceptos técnicos, tácticos y filosóficos, procedentes de algunas de las artes marciales japonesas modernas, como el kendo, el judo y eventualmente el aikido. En un principio, el te, siendo el arte antecesor al karate moderno, surgió de la necesidad de los guerreros nobles de la isla, los Pechín, de proteger al último rey de Okinawa, y asimismo de los varios abusos perpetrados por los guerreros con armadura, quienes hacían parte de los invasores japoneses pertenecientes al clan Satsuma en el siglo XVII. Poco a poco, el te fue desarrollado en el reino de Ryukyu y posteriormente se expandió. Se enseñó sistemáticamente en Japón después de la era Taisho en el siglo XX, donde fue renombrado como Karate-do, como consecuencia de los intercambios culturales entre los japoneses y los habitantes de las islas, incorporándose así a la cultura de las artes marciales tradicionales del Japón. El Karate-do de hoy en día se caracteriza fundamentalmente por el empleo de golpes de puño, bloqueos, patadas y golpes de mano abierta, donde las diferentes técnicas reciben varios nombres, según la zona del cuerpo a defender o atacar. Sin embargo, el karate no restringe su repertorio solo a estos, ya que además incluye varios barridos, algunos lanzamientos y derribos, unas pocas luxaciones articulares, además de golpes a puntos vulnerables y a puntos nerviosos en su currículum. En los golpes del karate-do se unifican la fuerza, la rapidez, la respiración, el equilibrio, la tensión y la relajación al aplicar un correcto giro de cadera y una conexión o sinergia muy precisa de músculos y articulaciones, trasladando una gran parte del peso corporal y del centro de gravedad al impacto. Generalmente, y a diferencia de otras disciplinas, se busca derrotar al adversario mediante un impacto contundente, preciso y definitivo, buscando ser lo más eficaz posible. A este concepto se le llama Iken Hitatsu, o un golpe, una muerte, de forma semejante a la estocada o al corte de una katana o sable japonés. El karate-do parte de la idea de forjar el cuerpo como un arma, de tal forma que se pueda llegar a defenderse y sin sufrir mayor daño. De ahí que en las escuelas tradicionales se haga tanto ahínco en el endurecimiento físico, con combates a contacto pleno y sin ninguna protección. De esa forma se logra endurecer y potenciar la mayoría de partes del cuerpo, a la vez que otorga al practicante un control de sus golpes y un conocimiento de sus habilidades y límites. Soy Alejandra Pacheco y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Alejandra. Bueno, ahora regresamos con nuestro invitado, el profesor Jorge Izquierdo. Y justamente Jorge, al final de la antes de la primera pausa, inclusive lo dijo, ¿no? En estos momentos que de a poco vamos saliendo de la pandemia, a pesar de que la pandemia todavía sigue en evolución, pero de a poco vamos tratando de salir, sobre todo los momentos más duros. Él decía, la demanda por tratamientos psicológicos ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Y un poco ante esa situación emocional de los trabajadores, por un lado está claro el tratamiento o apoyo psicológico que puede haber, pero ¿qué más deberían hacer las organizaciones? ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a los jefes o gerentes de recursos humanos de las empresas? ¿Qué deberían hacer para ayudar a recuperar ese estado emocional positivo de la gente una vez que ha sido afectada por esta pandemia que ha generado duros coletazos, ¿no?
Excelente, Wilson. Te comento que dentro del marco legal en nuestro país tenemos una obligación, las organizaciones que tenemos más de 10 colaboradores, hay una obligación de medir lo que se llama el riesgo psicosocial. Este riesgo psicosocial tiene instrumentos como el F-Psico, como el Listas 21, que son encuestas que permiten identificar cuál es el factor psicosocial de mayor riesgo en una población. En estos últimos años, el MDT también sacó un formato con el cual uno puede medir este riesgo psicosocial, pero en el marco legal, las empresas están obligadas, con más de 10 colaboradores, a medir este riesgo psicosocial. Dentro de este riesgo psicosocial hay un factor, por ejemplo, que habla de la demanda psicológica, que habla justamente de la carga emocional y estrés. Y estos factores salen sumamente bajos, es decir, las organizaciones que venían midiendo riesgo psicosocial cada año, en este último año estos indicadores cayeron. ¿Qué recomendaciones se harían a las organizaciones? Bueno, primero medir esta parte del riesgo psicosocial, que es sumamente importante. Y creo que la segunda es enfocarse en el bienestar de las personas. Esta palabra tan interesante del bienestar, George Engel es quien profundizó en el tema y dice que para que una persona esté bien, en bienestar, es decir, alguien que esté en bienestar, va a ser fácil que se motive, tiene que tener un equilibrio en tres cosas: lo biológico, que es el cuerpo, lo psicológico, que está en la mente, y lo social, que está en el relacionamiento. Así que él es el primero que habla del equilibrio biopsicosocial. Y esta palabra biopsicosocial es el principio que tienen los profesionales de la parte de trabajo social. Un trabajador social, lo que busca en una organización es buscar este equilibrio bio del cuerpo, psico y social del relacionamiento. Así que la recomendación sería hacer la parte de riesgo psicosocial y preocuparse por el bienestar de los colaboradores. Hay formas de evaluar el bienestar de las personas para saber cómo está en esta parte de este equilibrio. Creo que es el mejor momento de preocuparse por los colaboradores que tenemos. Como estamos en una época de crisis y como tú bien decías, Wilson, saliendo de esta pandemia, pero todavía con algunos rasgos de no movilizarse, de cuidado, la recomendación para las organizaciones, preocúpese mucho en este momento del bienestar de sus colaboradores, porque los colaboradores perciben esta preocupación genuina de las empresas. Y cuando sucede eso, elevan el compromiso de las personas. Yo te comentaba, Wilson, que hay muchas empresas dando atención psicológica pospandemia a sus colaboradores por todos los temas familiares, emocionales que han vivido, y termina siendo el mejor mecanismo para comprometer a las personas. Así que las empresas que trabajan en el bienestar termina siendo la mejor manera de comprometer a las personas en su organización.
Luego de escucharte sobre todo este asunto de los riesgos psicosociales, y como tú bien señalabas, y luego lo ataste a cómo preocuparnos por el bienestar, o sea, cómo la gente se puede sentir bien, ¿no? Cómo se puede sentir bien. Y ahí topaste tres ámbitos, ¿no? La parte biológica, que es la parte física, la psicológica, la mente, y la otra, lo social, que es el relacionamiento. Y viene una pregunta. Por ejemplo, cuando, producto de la pandemia, tuvimos que justamente afectar la parte social, o sea, cada uno por su lado, no había esa posibilidad de relacionamiento. Pensando ahora ya en estos momentos que de a poco vamos retornando a la presencialidad, ¿qué recomendarías? ¿Cómo se debería o qué se debería hacer al interior de las organizaciones para ir regresando, se podría decir, a esas formas de relacionamiento que teníamos antes de la pandemia?
Sí, y de hecho, Wilson, si tú ves las organizaciones, cada vez están organizando más eventos presenciales. Es decir, hay una necesidad social de juntarse. Yo veo muchos en los estados de las empresas, en las cosas que publican en redes, dicen a los tiempos estamos juntos, la reactivación, y tú ves, está promoviendo muchísimo la parte presencial. Así que hay talleres, hay eventos, incluso muchos eventos masivos que realizan las organizaciones, obviamente con el cuidado que deben realizarlo. Pero es muy evidente que las empresas empiezan a orientar nuevamente a esta regulación. ¿Qué se recomendaría para las organizaciones? Es que lo hagan de una manera controlada, es decir, tampoco elevar el riesgo, porque no ha terminado la pandemia. Y es justamente por eso, si ustedes ven que nuevamente se ha elevado un poco el número de personas contagiadas con COVID, de pronto por este relajamiento que tenemos. Así que la recomendación para las empresas es, sí, promover el podernos juntar nuevamente, pero no olvidarnos de estos cuidados que debemos seguir, de los protocolos que debemos seguir sobre todo para que nosotros como organizaciones, como empresas, no corramos un riesgo con los colaboradores, ¿no? De enfermarlos, en definitiva, porque eso iría justamente en contra de esta parte del bienestar. Así que esa es la recomendación, que se vaya haciendo de una manera técnica, de una manera procesual, para que las personas vayan integrándose. Y más bien, yo veo que muchas organizaciones aprendieron a tener trabajos presenciales, teletrabajos y mixtos. Creo que las organizaciones ahora más bien están proponiendo estos tres tipos de horarios que se podrían tener, tres tipos de modalidad de trabajo, y creo que las organizaciones van entendiendo la flexibilidad que deben tener en el horario, que pasa a ser un factor que le motiva al colaborador.
Gracias, Jorge. Bueno, ahora invitamos en esta segunda pausa a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas deportivas. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Muchas gracias, doctor. Estimado Jorge, un gusto tenerte acá en A Pretexto del Deporte. Bueno, A Pretexto del Deporte, estadísticas del deporte, estadísticas del ping-pong. Las principales competiciones de tenis de mesa o ping-pong son el Campeonato del Mundo, que tiene lugar cada 2 años, y en los Juegos Olímpicos, y en los que se disputan 4 títulos, individual masculino, individual femenino, dobles masculinos, dobles femeninos, y hasta el año 2004 por equipos desde el año 2008. La Copa del Mundo es otra de las principales competiciones, que desde 1980 reúne anualmente a los campeones de cada continente y a los mejores jugadores del momento. Otra de las principales competiciones es el Circuito Mundial, que es un conjunto de torneos organizados por la Asociación de Tenis de Mesa, que se celebran en todo el mundo, donde compiten los jugadores profesionales del más alto nivel, y que se cierra cada temporada con una fase final o el World Tour Grand Final. Analizando lo que es el Campeonato Mundial, los campeonatos del mundo de tenis de mesa comenzaron a jugarse a partir de 1926 con un dominio absoluto de los equipos húngaros. En las siguientes ediciones se celebró a partir de 1928 también con un claro dominio de los mismos equipos húngaros, para posteriormente celebrarse cada año hasta 1957. A partir de esta fecha hasta nuestros días se celebra este torneo cada 2 años y no coinciden nunca con los Juegos Olímpicos. La categoría masculina, el húngaro Víctor Barna ha sido quien más ha ganado más veces en este título, conquistándolo un total de 5 ocasiones, 4 de ellas de manera consecutiva, además de ser el hombre con más títulos en total gracias a las 8 medallas de dobles masculinos y 2 en dobles mixtos. En la categoría femenina, la mayor ganadora es la rumana Angelica Roseu, ganadora en 6 ocasiones del título, todas consecutivas, además de conseguir 3 medallas en dobles femeninos y otras 3 en dobles mixtos. Detrás de las medallas individuales está también la húngara María Medjancic, con 5 títulos, y también obtuvo de manera consecutiva. Cabe destacar que el circuito mundial, el último fue realizado en el año 2019 en Budapest, y a partir del año más o menos 2015, los que dominan este tenis de mesa son los chinos, pues en el último campeonato mundial en el año 2019 en Budapest, lo que es masculinos ganó el chino Meng Long, y mujeres ganó la china Liu Shiwen. Y competiciones mixtas de hombres y de mujeres ganaron igual jugadores chinos. A lo mismo que sucedió en el año 2007 en el campeonato 2007 realizado en Alemania, donde Mao Long, uno de los principales jugadores de tenis mesa, se consagró como en el ámbito masculino, y la china Ding Ning en el ámbito femenino. Esto es un poco de las principales estadísticas sobre el tenis de mesa. Soy Andrés Argüello y esto es A Pretexto del Deporte.
Bueno, ahora vamos a la última parte del programa. Esta última parte se la realiza sobre la base de 2 preguntas, ¿no? La una nos ayuda formulando Alejandra Pacheco. Alejandra, le escuchamos la pregunta para Jorge.
Gracias, doctor. Jorge, bienvenido. Yo quería conocer sobre el salario emocional y cómo este puede motivar al trabajador, a los empleados en la empresa.
Muy interesante, Alejandra. Si tú te das cuenta, en los 2 últimos años, los salarios no han incrementado como frecuentemente se hacía. Las organizaciones cada año antes hacían revisiones salariales en base de un estudio de mercado, en base de los datos de inflación y otros datos más pero en los últimos años estos ingresos de los salarios no se han incrementado. De hecho, si te acuerdas, en la pandemia salió una ley humanitaria que permitía que las organizaciones puedan reducir el salario en función de las horas. Incluso muchas de las empresas tomaron como una práctica el hacer que las personas tomen sus vacaciones. Así que el salario económico, diríamos que se vio muy afectado en estos 2 años. Así que lo que nos toca recurrir es a esta parte del salario emocional. ¿Cómo puedo compensarle a alguien emocionalmente si no lo puedo compensar económicamente? Esta es la parte donde las organizaciones deben trabajar muchísimo. Justo hablábamos de la parte emocional y uno de los principales autores de las teorías de motivación es Maslow, que habla de una pirámide de Maslow, que dice que uno cubre necesidades básicas al inicio, pero luego va subiendo hasta cubrir necesidades de pertenencia que están en el tercer nivel. El salario emocional puede estar guiado desde esta pertenencia. Por ejemplo, hacer que yo me sienta parte importante de la organización, que me sienta reconocido. En este tiempo de pandemia, muchas organizaciones hicieron que el colaborador pueda entrevistarse directamente con el gerente general, enviar una carta de satisfacción del gerente, de motivación, de agradecimiento, preocuparte por los colaboradores, por la familia. Y estos salarios emocionales son los que en este último año hay que trabajarlos mucho más. Mira, hay organizaciones que enviaron el escritorio, la silla al lugar de trabajo. Hay organizaciones que le dieron el internet porque sabían que en casa tenía 2 o 3 personas. Eso emocionalmente le relaja a la persona, le ayuda a tener una mejor calidad de vida. Así que, Alejandra, el salario emocional, yo recomendaría que justamente se basen en estos 3 factores, ¿eh? ¿Qué hago por mis colaboradores de manera física? ¿Cómo los cuido? ¿A través de un seguro privado, de algo adicional? ¿A través del deporte, de motivar o de pagar alguna subvención de un gimnasio? En la parte emocional, lo que comentábamos de la contención emocional, de los psicólogos, por ejemplo, hay organizaciones que a su población la dividieron en 3 partes, en personas que de alto riesgo, por ejemplo, personas que tenían baja contención emocional, los que viven solteros, solos en casa, o personas con discapacidad, son de alto riesgo, más vulnerables. Personas de un nivel moderado, por ejemplo, personas que en la pandemia tenían que salir, y personas pues, que no pueden tener un mayor riesgo emocional. Así que todos estos datos técnicos nos permiten crear lo que tú sugieres, mi estimada Alejandra, así que yo te diría que el salario emocional es sumamente interesante, las organizaciones deberíamos hacerlo, pero deberíamos hacerlo desde un concepto técnico, entendiendo por qué lo estoy haciendo. Y funciona muy bien, te comento, mi estimada Alejandra, que organizaciones que trabajaron mucho a través de formación, de capacitación, en habilidades, en destrezas, en resiliencia de sus equipos, fueron las que más rápidamente afrontaron la crisis de estos 2 años. Así que esa sería la parte del salario emocional, mi estimada Alejandra.
Bueno, ahora vamos a la pregunta que va a ayudar, que va a formular Andrés Argüello. Andrés.
Gracias, doctor. Mi estimado Jorge, muy interesante lo que señalas, igual se concatena un poco con la pregunta de Alejandra, pero mi consulta más va frente a la crisis que se ha vivido, bueno, tener en cuenta que la mayor parte, por ejemplo, de empresas en nuestro Ecuador son empresas micro y pequeñas. ¿Cómo pueden hacer este tipo de empresas para cuidar a sus trabajadores en el ámbito emocional, en todos estos aspectos, teniendo en cuenta que a veces esto implica un presupuesto adicional para las empresas y más que todo para las pequeñas? ¿Cómo se podría organizar o qué es lo primero que deberían hacer las pequeñas empresas para poder cuidar este aspecto sin que afecte mucho a la economía de estos tipos de negocios?
Excelente, Andrés. Claro, las pymes son las empresas que sumadas son las que mayor empleabilidad tienen, mayor empleo generan en el país. Recordemos que la población económicamente activa del país son 6.800.000 personas más o menos, y la mayor parte de estas personas pertenecen a estas organizaciones pequeñas. La recomendación, Andrés, para estas empresas pequeñas es hacer algo muy adaptado a su realidad. Por ponerte un pequeño ejemplo, Andrés, en una empresa pequeña, tú sí podrías tener un horario más flexible, por ejemplo. Es decir, un padre que tiene que dejar a su hijo y luego ir al trabajo y poder entrar más tarde, créeme que va a ser una compensación emocional para él sumamente alta ir a ver que su hijo haga deporte o poder tener un horario flexible para poder ayudar a su madre, a su hija. Son programas que no necesariamente tiene que tener un costo alto para la organización y se ven muy bien. Flexibilizar horarios, por ejemplo, el estar preocupado de la familia, hacer cursos de capacitación, de formación. Entonces, yo recomendaría, mi estimado Andrés, que las organizaciones pequeñas entiendan bien su población. Es decir, en qué edades están sus poblaciones para crear estos programas de salario emocional que compensen el poder estar en una organización. Así que esa sería la recomendación, mi estimado Andrés, hacer algo muy a la medida y justamente que no necesariamente tenga o implique un valor alto para poder desarrollar estos programas.
Muchas gracias, mi estimado Jorge.
Bueno, ahora entramos ya a la parte final del programa y siempre a nuestros invitados, así como iniciamos con una pregunta sobre el deporte, también cerramos con una pregunta del deporte, ¿no? Siempre las personas tienen el apego, ¿no es cierto?, a algún equipo de cualquier tipo de deporte, ¿no? No sé, en el caso tuyo, ¿qué, digamos, con qué equipo de algún deporte te identificas, Jorge?
Me identifico bastante con el Nacional en fútbol. Siempre estoy pendiente del equipo, de que juegue. Así que sí, soy un hincha del Nacional, mi estimado Wilson.
Claro, aunque ahora, luego de que fue bitricampeón, ahora me parece que está en la Serie B, ¿no?
Sí, está en Serie B bajo, pero hay, los hinchas tenemos que mantenernos
en las buenas y en las malas. No, por supuesto. Bueno, creo que siempre nuestros invitados se preguntan, ¿y por qué, redundando, me preguntan sobre el con qué equipo me identifico? Y es porque quien nos apoya en la producción del programa, siempre le pedimos que, para complacer a nuestros invitados en relación a ese apego con algún equipo de algún deporte, lo que hacemos es complacerle con una canción. En este caso, desde producción se van a encargar de buscar y compartir una canción alusiva al Club El Nacional. Bueno, Jorge, te agradecemos por tu presencia el día de hoy. Creo que yo tomé nota de algunas de tus comentarios, fuerza. Creo que nos queda claro, por ejemplo, este asunto de la equidad, de la participación, cómo crear ese ambiente, ¿no?, de equidad, participación de la gente, cómo lograr ese bienestar que tú enfatizaste, ¿no? Y bienestar que al final se termina explicando en esos tres ámbitos, ¿no? La parte biológica, que es la parte física, la parte psicológica, la mente, y la parte social del relacionamiento. Y creo que con la pandemia, uno de los ámbitos que fue duramente afectado, sobre todo en los momentos duros de las cuarentenas, fue el que el ser humano, las personas, puedan relacionarse con otros seres humanos. Bueno, Jorge, te agradecemos por estar aquí en este programa de A Pretexto del Deporte y bueno, te comprometemos, más que ojalá, a que en una fecha futura igual te invitaremos para compartir y conversar sobre este tema tan interesante que es los seres humanos cuando están ya ejerciendo su actividad laboral. Muchísimas gracias, Jorge, por asistir el día de hoy a este programa.
Es un placer, mi estimado Wilson, un gusto conocerle a Andrés, Alejandra. Me parece muy chévere lo que ustedes están haciendo porque se generan espacios justamente a pretexto del deporte, cosas muy útiles que las personas sin duda necesitan escuchar, que necesitamos reflexionar para mejorar nuestro país, para mejorar nuestras empresas, ser mucho más productivos, entender estos temas, creo que aportan muchísimo a la sociedad. Así que más bien les felicito y encantado cuando yo les pueda servir. Cuenten conmigo, por favor.
Ok, hasta la próxima. Gracias, Jorge.
Dale, dale.
Rojo como la sangre de mis venas.
Nacional.
Tus glorias y tus victorias viven en mí. Grito, y no me importa, me miren bien o me miren mal, porque mi corazón late y siempre siento que nacional. La gloria del fútbol del Ecuador es mi nacional. Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón, Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón.
Ay, equipo de corazón, nacional toda la vida.
Sangre que recorre por mis venas, canto, porque tus glorias y tus victorias viven en mí. Grito, y no me importa, me miren bien o me miren mal, porque mi corazón late y siempre ha sido del nacional. La gloria del fútbol del Ecuador es mi nacional. Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón, Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón, Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón, Viti, yo te canto, Viti, solo hay uno, Viti, yo te aliento, Viti, serás campeón. Juro, tío, yo de corazón, verte y ganar es mi inspiración. Rojo en mis venas es mi pasión. Gloria del fútbol de mi Ecuador. Puro criollo de corazón. Verte y ganar es mi inspiración. Rojo en mis venas es mi pasión. Gloria del fútbol de mi Ecuador.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araque.